Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La pandemia nos ha hecho sufrir mucho. Nos ha hecho sufrir mucho y nos sigue haciendo sufrir mucho. Pero hay que reconocer que desde hace casi un año y medio no paramos de hacernos una pregunta que es muy humana y muy interesante. ¿De quién nos podemos fiar? Hemos visto que nos podemos fiar de los médicos, sobre todo porque los médicos, cuando no saben algo, pues reconocen rápidamente que no saben. Esa ciencia humilde y aplicada es digna de crédito. No podemos fiarnos de ciertas celebridades que hablan contra las vacunas sin tener ni idea de lo que hablan. Para fiarte de alguien es necesario estar seguro de saber de lo que habla. Cada uno tiene su opinión sobre cuándo y cómo nos podemos fiar de los políticos. Y ahora vuelve a surgir la pregunta sobre de quién nos podemos fiar, en la que ya se ha convertido claramente en una guerra informativa entre China y Estados Unidos. Ya lo hemos contado aquí alguna tarde. Se ha reabierto en Estados Unidos la hipótesis de que el virus se escapara del laboratorio de Wuhan. Esta hipótesis no es contradictoria con que tuviera un origen animal. Podría tener un origen animal, pero en el laboratorio. El Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, no es una fábrica de memes ni de noticias falsas de esas que nos mandan al WhatsApp, el Wall Street Journal ha echado más leña al fuego de la hipótesis del laboratorio, asegurando que 3 investigadores de ese laboratorio necesitaron atención hospitalaria a mediados de noviembre de 2019, algunas semanas antes de que se declarara el primer caso de COVID. ¿Es este un indicio suficiente para concluir que el virus salió del laboratorio? Desde luego que no, pero levanta sospechas. El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, que ha demostrado ser un hombre independiente, ha asegurado que ya no está convencido del origen natural del virus y admite que pudo haber algo más.
I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened.
Debemos de seguir investigando lo que sucedió en China para saber exactamente lo que sucedió, ha dicho Fauci. China rápidamente ha negado de nuevo el origen en el laboratorio. Lo que diga China no es fiable porque ya en otros casos no ha sido transparente y ha intentado engañar. China evitó visitas de los expertos al laboratorio durante un año y se negó a entregar datos vitales para la investigación. Tampoco es fiable la investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que no tuvo acceso a los datos necesarios. ¿De quién nos fiamos entonces para saber cuál es el origen del coronavirus? Desde luego, los servicios de inteligencia de Estados Unidos son más fiables que China. Pero claro, los servicios de inteligencia de Estados Unidos también tienen sus intereses. A veces, muchas veces, la mayoría de las veces, el conocimiento no es algo inmediato. Requiere tiempo y paciencia. Y este es un caso. Tardaremos en saber cuál fue el origen del coronavirus. De momento, nos seguimos preguntando de quién es razonable fiarse. Es una pregunta interesante, humanísima, para cruzar la calle o para comerse un plato de ensaladilla rusa. ¿De quién me puedo fiar? Es lo primero, no lo único. Arranca la tarde de COPE. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también esta tarde y estamos muy pendientes de la prórroga de los ERTE. Quedan 6 días para que expiren y, aunque se da por hecho que continuarán, la cuestión está en el cómo, en qué condiciones. Te recuerdo que 580.000 personas siguen en ERTE todavía. Entre ellas está Miguel, al que escucharemos en unos minutos y responderemos a las preguntas que se están haciendo tanto los trabajadores afectados como los que tienen un negocio y aún no pueden sacar a todos sus trabajadores de ese ERTE. Y fíjate, los psicólogos y psiquiatras nos advierten, están tratando a jóvenes, sobre todo adolescentes, que han sido los causantes de un contagio en casa y que están llegando a las consultas muy tocados. ¿Cómo se les está tratando este sentimiento de culpa? ¿Qué se hace? Lo abordamos junto a Lorenzo Silva a partir de las 4. Y el sector de la reforma está en auge y sigue creciendo. De hecho, es casi imposible encontrar un albañil para hacer una reforma. Y tú a lo mejor tienes que reformar algo. Pintar, cambiar el parque. ¿Qué haces? ¿Llamas a un albañil o lo haces tú mismo? ¿Has dicho alguna vez eso? Bah, esto lo hago yo, y luego ha salido como no esperabas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, todos conocemos el refrán en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Pues
¿sí?
Eso, mira.
Buenas tardes, gente. Yo me construí mi propia casa. Bueno, la construyó mi mujer, que es arquitecta técnica. Todo muy bonito, todo perfecto. Pero al poco se rompió, bueno, un escalón que hay ahí en la entrada de casa. Sí, sí, ya. Avisaré. Lo voy a hacer. Tranquilo, ya. Pues así llevamos 10 años. Un saludo
años.
Y buenas tardes.
Esa obra que no salió como pensabas, esa reforma, notas de voz 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy puede quedar resuelto el asunto Ronald Koeman en el Barcelona. Además, Modric oficial un año más en el Real Madrid y el espectáculo de Luis Suárez en el partidazo. Haciendo guardia informativa en el Camp Nou, nos hemos encontrado con dos noticias por el precio de una. La primera es que el abogado del jugador del Liverpool, Wijnaldum, ha estado en el Camp Nou, Elena Condis.
El Barça está avanzando en las negociaciones por Wijnaldum. Esta mañana el abogado del jugador, Ian Cabal, y uno de sus agentes han estado reunidos en las oficinas del Camp Nou con Mateo Alemany, Laporta y el vicepresidente Juste. Les hemos sorprendido haciendo guardia. Desde Holanda y Sky Sports dan por hecho el acuerdo Barça-Wijnaldum para las tres próximas temporadas. Extremo que desde el club de momento no confirman. Wijnaldum, recordemos, fue una petición expresa de Ronald Koeman. Se está negociando por él independientemente de lo que pase con el técnico, y es que el centrocampista del Liverpool se ve desde el Barça como una oportunidad de mercado porque llegaría libre, igual que los dos otros fichajes ya cerrados, el del Kun Agüero y el de Eric García.
Hoy Víctor Navarro, podría quedar resuelto el futuro de Ronald Koeman en el Barcelona.
La cumbre entre Ronald Koeman y Joan Laporta se producirá a última hora de la tarde, según han trasladado fuentes del club a la cadena COPE. Tendrá lugar en las oficinas del Camp Nou. Koeman se ve legitimado para seguir al frente del banquillo del Barça, pero no será hasta esta tarde cuando sepa si cumple el año de contrato que le queda o le cesan.
Más de banquillos. Siro López anoche en el partidazo anunció que la semana que viene Zidane dice: me voy del Real Madrid, y se anuncia la contratación de Allegri como entrenador del Real Madrid. Pero Melchor Ruiz, ¿qué dice Karim Benzema, otro francés del Real Madrid?
Pues tiene una versión totalmente diferente. Karim Benzema ha hablado con los compañeros del equipo como consecuencia de su regreso a la selección francesa, ha hablado lógicamente de esa temporada en blanco del Real Madrid, pero ha sido muy claro cuando se le ha preguntado sobre la continuidad de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Dice Karim: no veo a Zidane saliendo del Real Madrid, no va a irse, ya lo veréis, no veo a un Real Madrid sin Zidane.
Esto se sabía, pero se ha hecho oficial en la mañana de hoy. Modric se queda un año más, Arantxa Rodríguez.
Sí, Luka Modric ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022. Una noticia que, como tú has dicho, ya habíamos cantado en COPE, pero que hoy ha hecho oficial el conjunto blanco. El croata ha repetido en Real Madrid Televisión que está viviendo un sueño desde que llegó a Madrid y que nunca imaginó que ganaría tanto en el conjunto blanco.
Creo que ser jugador de Real Madrid no existe nada mejor, y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí, ahora voy por décimo año, y no existe nada mejor que representar este gran club.
Modric renueva con el Real Madrid. Se está a la espera de saber qué pasa con Sergio Ramos, que no pasa por su mejor momento, Miguel Ángel Díaz.
Ramos se encuentra muy afectado después de la decepción que vivió en el día de ayer. Respeta la decisión de Luis Enrique, pero no la comparte. Abre un periodo de reflexión y está a la espera de saber si el Real Madrid mueve ficha para ampliar ese contrato que acaba el próximo 30 de junio. Su intención continúa siendo la de seguir en el Real Madrid. Otro que acaba contrato este año es Lucas Vázquez. En las próximas horas se podría saber de manera definitiva si renueva o si al final acaba marchando.
Noticias del Barça, del Real Madrid, y ahora la estrella de la Liga, Luis Suárez, anoche en el partidazo y su salida del Barcelona.
Obviamente que el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa en vez de llamarme a mí, cuando en su momento querían que se quedara Leo, me llamaban a mí para que convenciera a Leo. ¿Por qué no me lo dicen a mí directamente? Las palabras del entrenador también eran de... yo la di a entender como: me dijeron que te dijera. Y ahí te das cuenta de decir, tanta personalidad no tiene. No era el entrenador, venía de...
De arriba.
Las dos caras de Luis Suárez anoche en el partidazo. Empezamos con la del Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, ratifica que se queda, que está encantado en el club. Dice que ganar una liga con el Atlético cuesta muchísimo más y que se disfruta en consecuencia. Elogios a la afición. No pensaba que había tanta gente del Atleti y dice que le han emocionado. De amigos en el vestuario habla sobre todo de Torreira, Coque, Llorente, Hermoso y Vitolo. Y la relación con el Cholo. Se harta de hablar bien de él, de su capacidad de persuasión y recuerda la primera llamada que le hizo.
Es que al Cholo lo escuchas hablar y... te vende el Vaticano igual, te convence de cualquier cosa, y escucharlo hablar y el de decir, claro, uno estaba sintiendo sensaciones raras en el Barcelona, que te llama un entrenador y que te diga, vení acá, que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y va, decir, soy el mejor, me voy para ahí y voy a... Y la verdad que me convenció, no necesitaba tanto.
Y Carlos Sáez también sus recuerdos sobre su etapa en el Barcelona.
Tiró corro con bala el pistolero contra Bartomeu y contra Koeman, como hemos escuchado, aunque eso sí se mostró agradecido al club por su fichaje, pero muy decepcionado por cómo se gestó su salida. Rechazó la idea de que tuviera una gran influencia en el vestuario y reconoció que me dio con Messi o con Griezmann para que los dos estén hoy en el conjunto culé. Y dijo esto sobre su relación hoy con Bartomeu y con Ronald Koeman.
¿De algún exdirectivo, el Bartomeu, Koeman, te han enviado algún mensaje reconociendo nos equivocamos, enhorabuena por haber ganado la liga? O
No, ninguno, pero estuve a punto de yo mandarle alguna fotito.
Y este discurso del Cholo Simeone en la fiesta del domingo por la noche con su plantilla.
Acentuar esto, que de los últimos 8 años, 4 ligas para el Barcelona, 2 ligas para el Madrid y 2 ligas para nosotros. Casi siempre ganan los poderosos, pero no siempre ganan los poderosos. Hay un momento que el trabajo termina pagando.
¿Y qué más dijo el Cholo Simeone en una entrevista con la ESPN, Antonio Ruiz?
Bueno, retrató la imagen de Luis Suárez como el jugador rentable, el jugador buenísimo que regaló el Barcelona al Atlético de Madrid. Desde luego, cuando Luis Suárez anoche escuchó también las palabras del Cholo, estas que vamos a escuchar ahora, se emocionó.
Suárez lo es. Vino con todas sus dificultades que traía de allá de Barcelona, con su salida, pero con una rebeldía, Gustavo, con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con una ilusión de revancha, de sentir y mostrarle a la gente que estaba vigente, que era admirable. Y cuando un tipo que está acostumbrado a ganar se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije, este año puede pintar bien.
El Atlético, el Real Madrid, el Barcelona y ahora Berti con Gema Santogema.
Abrimos ya así como cada día corroberti.es y nos encontramos con nuestros amigos de Berti que siempre quieren ayudarnos y mira qué regalazo para ello, un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Como lo oyes, 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento más asuntos de banquillos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ha anunciado la selección alemana que Hansi Flick, el que fuera entrenador del Bayern de Múnich, va a ser su seleccionador después de la Eurocopa. Y en Valencia, Hugo Ballester Bordalás da un paso más para ser entrenador del Valencia.
Así es, tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, la operación cuenta con el visto bueno de Peter Lim y con un acuerdo verbal y total entre Bordalás y el Valencia. En estos momentos, Corrochano, los agentes del entrenador negocian su desvinculación del Getafe para poder firmar con la entidad de Mestalla un contrato como mínimo para las dos próximas temporadas. El acuerdo entre Bordalás y el Valencia se ha ido trabajando en las últimas semanas con reuniones cara a cara y en ellas Bordalás se ha mostrado muy ilusionado con aceptar este nuevo reto.
La gran cita del fútbol español esta semana es mañana en Gdańsk, en Polonia, con el Villarreal, final de la Europa League contra el Manchester United. Juan, igual ya están en Polonia.
El Villarreal ya se encuentra en Gdańsk, donde ha aterrizado este mediodía para disputar mañana la final de la Europa League ante el Manchester United. A las 8 menos cuarto está previsto el entrenamiento oficial en el Arena Gdańsk. Emery tiene pocas dudas en el 11. Va a volver el argentino Foyth al lateral derecho, recuperado ya de su lesión muscular. Y la duda en el 11 está en ver si apuesta por el descaro de Jeremy Pino o si plantea un sistema más conservador con la presencia de Moy Gómez.
Noticias de mercado en el Betis Escalera. Joaquín se queda un año más.
El mito del beticismo Joaquín Sánchez continuará una temporada más como capitán del Betis. A sus casi 40 años de edad, el portuense tiene toda la confianza de Pellegrini, sigue con ganas de jugar y quiere disfrutar de una preciosa campaña jugando la Europa League.
En el Sevilla, Víctor Fernández, despedidas a pares.
Sí, el Sevilla ha despedido hoy a Basley y al Mudo Vázquez, dos jugadores que han tenido protagonismo en las últimas temporadas y con el título de la Europa League en la mochila. Basley firmó dos temporadas espléndidas y asumió este año la suplencia, algo que han destacado tanto Monchi como el presidente Pepe Castro. El Mudo Vázquez despertó al mudismo, una legión de aficionados enamorados de su particular juego. El club también ha confirmado la salida de Escudero. Los jugadores han dicho adiós emocionados y entre lágrimas.
¿Cuánto dije que iba a Sevilla? Me dijeron que esta ciudad tiene un color especial y 3 años después puedo decir que esa es una gran verdad. Sevilla es Sevilla Fútbol Club, es un parte de nuestra
otra
vida.
Otra noticia de banquillo en el Deportivo Alavés. Arrillaga se queda, Calleja en el banquillo vitoriano.
Pues no es habitual en el Deportivo Alavés ofrecer a un entrenador más de un año de contrato. Pues con Calleja lo ha hecho, hasta el 2023 ha renovado, el salvador de esta temporada del equipo albiazul, al que se le ha definido como piedra angular de futuro, que junto con la dirección deportiva va a tomar decisiones sobre la plantilla consensuadas, aunque en la rueda de prensa de presentación de hoy no ha dado ninguna de las líneas maestras de cara a la siguiente campaña. Eso sí, ha prometido una nueva idea de fútbol que va a tener un sello claro el Deportivo Alavés, que está citado ya a los entrenamientos el próximo 5 de julio.
Se mueve el mercado y, por ejemplo, ¿a quién ha fichado en el día de hoy? Osasuna, Alberto Sanz.
Han hecho oficial a Quique García, el delantero del Eibar, después de que haya marcado 12 goles. Firma por 3 temporadas y con una cláusula de rescisión de 15 millones.
En el Granada, el club despide al portero Ruiz Silva. En las redes sociales parece que apunta al Betis. Y en segunda división, ¿cómo queda el asunto después de la penúltima jornada, Javier Jurado?
Bueno, pues ahora mismo tenemos a Leganés, Almería y Girona certificando su presencia en los playoffs de ascenso. El Sporting, que no pasó del 0-0 ante el Fuenlabrada, cae a la séptima posición. Le adelanta el Rayo, que ganó 0-2 en Castalia y mandó de paso al Castellón a la primera RFEF. Sale del descenso el Lugo por la derrota de Leganés en Almería. Ojo al Alcorcón, que perdía en Montilivi y todavía no está salvado. Alcorcón, Lugo, Logroñés y Sabadell, 4 equipos para 2 descensos en la última jornada que se celebra este domingo.
En segunda estará el año que viene el Eibar y Óscar y medio, hoy se ha dicho adiós al entrenador.
Sí, hace apenas media hora el Eibar ha hecho oficial que tras 6 años en el banquillo almero, José Luis Mendilibar deja de ser su entrenador. Junto a Mendilibar sale también todo su equipo de trabajo. El siguiente paso en Ipurúa es decidir el nombre del director deportivo. César Palacios es en este momento el mejor colocado.
Y atención a esta noticia porque Daniel Asenjo va a haber un partido en Madrid en el día 4 de junio con presencia de público en las gradas.
Como dices, Corro, el próximo viernes 4 de junio la afición volverá a las gradas del Metropolitano. Lo ha autorizado Sanidad y confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Será en el amistoso entre España y Portugal y el aforo no podrá superar el 30%, es decir, un máximo de 22.590 personas.
Por cierto, que la selección española sub-21 se ha concentrado en el día de hoy para jugar los cuartos de la final de la Eurocopa Sub-21. Y hay noticia en Portugal. Correia, positivo. Se pierde la concentración. Jugador del Valencia. Y Trincao, jugador del Barcelona, por positivo también de alguien cercano. Se va a perder también la concentración con la selección portuguesa. Enseguida, la previa de Roland Garros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángel García, ¿cómo marcha la jornada en Roland Garros?
Pues de momento solo una española ha terminado su partido, es Lara Roarrena, y ha ganado 7-6 y 6-2 a la estadounidense Arconada, así que pasa a segunda ronda. Recordemos que hay que ganar tres partidos para jugar el cuadro final. Hay otras dos españolas en pista, Georgina García y Cristina Buxa, y ojo, corro, el gran partido del día, Carlos Alcaraz va a buscar el cuadro final de Roland Garros, debuta en esa primera ronda ante el eslovaco Lucas Laco.
Fórmula 1, Carlos Sainz, después de ser segundo en Mónaco, ¿cómo prepara la semana, Carlos Miquel?
Bueno, pues sigue trabajando, se ha ido un par de días a Sassuolo, donde tiene el apartamento en Italia, y va a estar mañana en el circuito de Paul Ricard probando los neumáticos de 2022. Hoy es el turno de Charles Leclerc, y también sabemos que Ferrari ha identificado el problema que le costó el abandono al piloto monegasco. Fue un semieje, el palier contrario al del accidente, que no lo revisaron, y esa es la chapuza. Cuando lo pusieron el coche en pista, estaba roto.
Giro de Italia, Kike Iglesias, hoy hay jornada de descanso, pero Bernal casi ha sentenciado el Giro.
Y es que ganó la etapa reina de ayer, que al final fue etapa princesa, con mucha autoridad. Es primero en la segunda jornada de descanso, segundo Damiano Caruso a 2.24, Hugh Carthy tercero a 3.40, el mejor español Peyo Bilbao a más de 22 minutos. Quedan cinco etapas por delante, tres de montaña, que es su terreno, y una crono final de 30 kilómetros.
Se han presentado en Burgos las etapas de la Vuelta Ciclista a España, y allí Javier Guillén, el director de la Vuelta, sueña con Bernal.
Egan Bernal, pues está claro que es el máximo favorito a ganarlo. Yo no tengo confirmación oficial de si va a hacer o no va a hacer Tour, de si va a hacer o no va a hacer Vuelta. Pues las ganas que este corredor tiene de consolidarse como uno de los grandes corredores del pelotón a nivel mundial, pues estoy convencido que si termina ganando el Giro, para lo cual le deseo toda la suerte del mundo, pues yo creo que sería muy bueno para todos el que viniera a la Vuelta y que la pudiera ganar también.
Y ahora el baloncesto. Es semana muy importante para el Barcelona, juega la Final Four de la Euroliga. El viaje a Colonia ya está preparado, Albert Díez.
Sí, a esta hora está entrenando el Barcelona. Como apuntas, este martes se instala en Colonia, en Alemania, tres días de esa semifinal ante el Armani Milán. Viaja esta tarde el conjunto azulgrana, y Jasikevicius tiene, bueno, toda la plantilla disponible. Cree el técnico del Barça que el equipo ha mejorado respecto al playoff de la Euroliga, y declaración de intenciones del azulgrana, Niko Mirotić.
Sin duda sería un sueño. Yo sí, antes que vine aquí en Barcelona, dije que uno de los objetivos y sueños para mí personalmente era ganar una Euroliga. Tengo y tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros. Queremos soñar, pero queremos estar también humildes, queremos estar preparados. Yo personalmente sé lo difícil que también es ganar una Final Four.
Partido amistoso de la selección española femenina, otra vez contra Francia, otra vez hemos perdido. Francia 72, España 45, y ahora en el Parra Center, Milwaukee da un golpe de autoridad. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks vencieron por 34 puntos a los Heat y viajan a Miami con un 2-0 a favor de la serie. Además, los Nuggets ganaron a Portland y empatan la eliminatoria 1 antes de viajar a Oregón. En la próxima madrugada, segundo duelo entre Brooklyn y Boston, con 1-0 para los Nets, entre Suns y Lakers, con ventaja para los de Phoenix, y entre Clippers y Mavericks, con los angelinos obligados a ganar si no quieren viajar a Dallas con un 2-0 en contra. Por último, anoche se dio a conocer el primer premio de la temporada. El escolta de Utah Jazz, Jordan Clarkson, se lleva el galardón a mejor sexto hombre del año.
Partido de la Liga Asobal. Ayer el Barcelona ganó 21-32 al Valladolid, y hoy Luis Malvar ha conocido su rival en la Final Four de la Liga de Campeones.
Esta mañana se ha sorteado en Viena las semifinales de la Final Four de la Champions League, que se van a disputar en el Lanxess Arena de Colonia los días 12 y 13 de junio. El sorteo ha deparado Barcelona Nantes, París Saint-Germain, Albor. En otro orden de cosas, y esta mañana ha presentado su dimisión irrevocable Ramón Gallego como jefe de los árbitros y reglas de juego de la IHF por las presuntas muchas injerencias de Hassan Mustafa, presidente de la IHF, en su trabajo a menos de dos meses para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Noticia en Fútbol Sala. El Barcelona ha anunciado que Andreu Plaza no va a seguir siendo el entrenador la próxima temporada, y estamos en medio de la jornada de Fútbol Sala, Santi Duque.
En marcha Corro desde ayer, la jornada número 33, que ya nos deja un resultado, el Palma 1, Betis 0, que deja a los Baleares en lo más alto de la tabla. Hoy a las 8, menudo derbi navarro entre Osasuna, Magna Sota y Rivera Navarra. 8 también, Barça, Bisóqueru, Mantequera. Para las 8 y media, Viñalbal y Valdepeñas, Levante, Unión Deportiva. A las 9, Movistar, Inter, Parrulo, Ferrol. A la misma hora, Córdoba, Patrimonio, El Pozo, Murcia, Costa Cálida y Peñíscola, Burela.
Esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3. Ahora el reto de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro?
¿Qué estamos buscando? Pues mira, estamos buscando un club importante que reside en una ciudad no muy importante.
Viendo que el Villarreal va a ser gran protagonista el miércoles en la final de la Europa League contra el Manchester United, ¿no?
Sí, ya mañana, ¿eh? Mañana juega la final el Villarreal.
Ya mañana, ¿eh?
Sí, 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 en Polonia.
En la ciudad de Dance.
La primera final del Villarreal. Sí, a ver si la gana y mira qué bien. Acabamos la temporada bien.
O sea, estamos buscando un equipo importante que reside en una ciudad no tan importante.
No tan importante, porque no es muy grande, claro. Y dijimos que ese equipo tiene títulos de Liga y de Copa de su país, aunque nunca ganó ninguna competición europea. Uh-huh. Pero las ligas y las copas son de un país importante.
Un país importante.
Sí.
Un país importante en fútbol, me quise.
En fútbol, claro, sí, 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 claro. Todos los países son importantes, pero claro, en fútbol hay algunos que son mejores que otros. Y la pista de hoy es que ese club vive a caballo entre dos, digamos, casi pueblos, dos localidades, que entre las dos no suman ni 30.000 habitantes.
O sea, ese equipo está entre dos pueblos, dos ciudades.
Vive a caballo entre dos pueblos.
Sí.
Es que la pista es muy buena.
Entre dos pueblos.
Entre dos pueblos o localidades, sí.
Sí.
Y entre las dos localidades o pueblos no suman ni 30.000 habitantes.
O sea, que hay muy poca gente, el estadio será pequeño, ¿no?
Pues igual te sorprende.
Sí, el estadio
porque
grande.
Si es un club importante...
Hombre, sí, pero como hay tan poca gente alrededor, pero será sí. El club a lo mejor de la región, de la zona, ¿no?
Podría ser,
podría ser,
sí.
¿No? Vale, vale. Sí. Veo que no te saco nada. Pedro, un abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.
Adiós,
chao.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la discusión, porque hay que llamarlo así, sobre Sergio Ramos y el no de Luis Enrique a la selección.
Teniendo el nivel de centrales que tenemos, que no tenemos a Beckenbauer en la selección española, es que yo no veo muchos centrales mejor que un Ramos más o menos decente, ¿eh? No te digo ya del Ramos top, un Ramos más o menos decente. A mí, por ejemplo, Nacho me parece mejor central que todos los que están en la lista.
Dicen, no es que Eric García compite, no, es que este año no competía porque ya sabían que se iba a ir. ¿Sabes cuántos partidos ha jugado Eric García? Que, por cierto, me parece un pedazo central.
Menos que Ramos.
Entre este año y el pasado... Que el pasado no sabían que se iba a ir. El pasado no sabían que se iba a ir.
¿Cuántos, Lama? 6.
Entre los dos ha jugado 6 y 5.
Y es que yo no digo
11
que...
11 partidos en 2 años.
Yo no
pero
digo,
es que
Manolo,
no es solo Eric García. Es que no es mejor Eric.
Y yo no tengo... Y yo no, y repito, y yo creo que Eric García es un gran central. Pero lo que yo no entiendo es que se busquen excusas para decir que no. Mire usted, no va Ramos por lo que ha dicho David García. Porque no quiero caras. No va Ramos porque no quiero que la prensa me esté todos los días preguntando por Ramos. No va Ramos
si no,
porque
mentira,
si
ha dicho que no
va,
está bien físicamente, que no compite desde enero. Lo que ha dicho Luis Enrique.
Que yo te he dicho que yo entiendo que no está entre los 23. Pero que tiene 26 plazas. Que yo he visto cómo ha ido Fernando Torres a un mundial lesionado.
Y caritas.
Yo he visto cómo ha ido
mal
Xavi
hecho,
Hernández.
Y caritas. Mal hecho.
No, no. Yo he visto cómo ha ido Xavi Hernández.
Y suplente
Iniesta, mal hecho.
Raúl.
Pero escúchame,
Carvajal,
que porque se haya hecho
lesionado.
Otras veces mal, no tiene por qué Luis Enrique
pero
hacerlo.
Pero que es que han ido lesionados y han jugado.
No,
porque
y mal
han
hecho.
Llegado a tiempo.
Y Fernando, el mismo, en el documental que le hacen, dice que se arrepiente.
Apasionante. Porque... Bueno, encuesta del día en arroba Deportes Cope, Asenjo.
Sí, hablaban anoche de Ramos y preguntamos por varios nombres que no están en la lista de Luis Enrique. ¿A quién echas más de menos en la selección? 4 opciones. Sergio Ramos, Yago Aspas, Jesús Navas o Sergio Canales. Estamos por encima de los 4.200 votos y de momento el 47%, echa más de menos a Yago Aspas.
Hombre, Yago Aspas, que le quiere mucha gente. Bueno, lo hablamos también en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se ha cumplido el centenario del nacimiento de Sophie Scholl. Igual el nombre de Sophie Scholl no te suena, es un nombre alemán. Y no te suena el nombre de esta chica porque murió muy joven. Pero es un personaje interesantísimo, tanto que hablamos ahora de héroes anónimos. Bueno, Sophie Scholl fue una heroína. Sophie Scholl nació en Alemania, como te digo. Al principio perteneció a las juventudes hitlerianas, porque bueno, todo el mundo pertenecía, pero enseguida, muy pronto, 15, 16 años, se dio cuenta que aquello era una atrocidad. Hay que tener mucha claridad, ¿eh? Porque ahora para nosotros es muy fácil, ¿no?, criticar todo lo que hacía Hitler, pero cuando estás allí, estás en esa situación, cuando vives un momento de confusión, pues no es tan fácil tener claro la situación. Sophie Scholl luego se va a estudiar, tiene unas cartas preciosas a su novio en las que, bueno, pues le cuenta lo agradecida que está a la creación, a la vida, y enseguida se incorpora a la universidad, donde existía un grupo de resistencia de tipos y tipas pues muy interesantes, que leían mucho, algunos con una gran espiritualidad. Se llamaba La Rosa Blanca. Y estos organizan, digamos, la redacción de una serie de manifiestos, porque saben ya que la guerra no tiene sentido, saben ya que Hitler está matando a discapacitados físicos, discapacitados, personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, y firman un manifiesto que lo reparten en la universidad. Inmediatamente los arrestan y Sophie Scholl, con 22 años, se mantiene en sus 13. Le hacen unos interrogatorios durísimos para que, digamos, delate a otras personas, para que se retracte, y ella ni delata ni se retracta y acaba guillotinada, repito, con 22 años. ¿Por qué es esta chica alemana tan interesante? ¿Por qué es tan actual? Es verdad que en Europa en este momento afortunadamente no tenemos totalitarismos. Hay regímenes que reprimen la libertad, que van contra la dignidad de las personas en el mundo, pero no es en Europa. Pero siempre hará falta almas libres, heroicas, como la de esta chica, para recordarnos que, primero, el poder, que no es siempre el poder totalitario o nazi, pero siempre hay un poder, el poder a menudo va contra la persona, y que eso requiere de claridad y de defensa de la intangibilidad del ser humano. Sophie Scholl será siempre la chica aparentemente frágil que se enfrentó al poder totalitario por fidelidad a su conciencia. Me parece que es una cosa de una actualidad rabiosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es martes, es 25 de mayo y ahora mismo, fíjate, ahí en España, 580.000 personas, 580.000 trabajadores que están ahora mismo en vilo. ¿Por qué? Pues porque el tiempo para la prórroga de los ERTE se acaba. Este próximo lunes, el 31 de mayo, finaliza el periodo de los expedientes de regulación de empleo temporal tal y como los hemos conocido hasta ahora. ¿Quiere decir esto que se van a anular, que se van a acabar? Bueno, la respuesta es que no. Pero el asunto, las diferencias entre empresarios y gobierno ahí radica también uno de los problemas, sobre todo en las condiciones, ¿no? En cómo se quieren prorrogar. Condiciones que ahora mismo analizaremos y preguntas que también vamos a responder a continuación. Pero como te digo, hay más de 500.000 de personas pendientes de su futuro económico. Trabajadores como Miguel. Miguel tiene 39 años, lleva 14 meses en ERTE, en la agencia de viajes del Hospitalet de Llobregat, en la que trabaja junto a otra persona.
Mi ERTE además es muy dramático porque digamos que en esta agencia hay mucha faena, pero bueno, con una persona va haciendo ya durante el año. Entonces era fijo a media jornada, pero durante el año, la otra mitad del año me modificaba el contrato y hacía todo el día, digamos que iba alternando. ¿Qué pasa? Que en febrero del año pasado ya había cancelaciones por tema de COVID, porque luego se desató todo en marzo, ¿no? El estado de alarma, pero ya en febrero había cancelaciones y movida, entonces no me se pudo hacer la modificación que hacía cada año y me cogió el COVID en media jornada, entonces mi ERTE es bajísimo.
Fíjate, mira, un ERTE que con la situación de Miguel se queda en 470 euros, con un hijo de 5 años y con su mujer en un ERTE parcial, es decir, mitad ERTE, mitad trabajo.
Entonces, bueno, pues con ese sueldo que ella va haciendo, vamos haciendo, pero claro, la situación es muy angustiosa mentalmente y económicamente. Yo viendo que esto no avanzaba, pues hace ya 3 meses que estoy buscando un trabajo, pues, o de media jornada o entero, estoy buscando algo para compaginarlo. Pero es que está tan mal la cosa que es que no me salen ni cosas de otro sector, no me sale nada tampoco.
Que no le sale nada. Aún así, Miguel dice que empieza tímidamente a ver la luz, pero cree que todavía queda bastante.
Siempre se habla de la televisión con páginas online de viajes o las patronales o los hoteles, sobre todo, y en este caso sobre todo hostelería, los bares, cuando realmente facturan mucho más que nosotros. Nosotros llevamos, las agencias de viajes, pues llevamos 1 año y 2 meses facturando un 90% menos respecto a la prepandemia. Es inasumible, porque piensa que nosotros lo que vendemos es movilidad, no solo ocio, sino movilidad, y entonces nosotros estamos pues, atados de pies y manos.
Un sector que ha sufrido muchísimo y que sufren sus trabajadores como Miguel, en ERTE desde el principio, cobrando 470 euros en este momento, con ese hijo de 5 años y con su mujer, como te digo, también en un ERTE parcial, mitad ERTE, mitad trabajo. Imagínate cómo debe estar ahora, sin saber qué va a pasar con esos ERTEs. Y te cuento también la otra cara de la moneda. José Luis dirige un hotel en Mérida, una ciudad que vive pues de turismo muchísimo, que atrae lógicamente pues todos los monumentos, ¿no?, de la antigua emérita Augusta Romana. Con el decreto del estado de alarma no tuvo otra opción que echar el cierre al hotel. No había turistas, no había grupos del Inserso, las comunidades cerradas. ¿Qué sentido tenía, no?, seguir abiertos? Ahora, una vez finalizado este estado de alarma, ha podido abrir de nuevo. La situación no le dejó más remedio que aplicar ERTEs a sus trabajadores. Y ahora mismo quedan en esa situación 3 de todos los trabajadores que tenía, los que, claro, él está deseando poder incorporar.
Pero de momento, hasta que las previsiones y la visibilidad de las reservas no sean mayores, pues todavía no puedo disponer de ellos. Espero que en algún fin de semana puntual podamos ya acudir a hacer el llamamiento. Habitualmente unos 45 personas son las que tenemos trabajando en condiciones normales y con las ocupaciones normales del año 2019. Ahora, evidentemente, pues estamos bastante menos.
Claro, y entiendo, José Luis, que estarás pues muy pendiente de todas las informaciones que salen.
Lógicamente, hasta el día 31 teníamos estas previsiones de tener el ERTE en las mismas condiciones, bueno, y por la información que tenemos por prensa de COPE y la COE y el Ministerio de Trabajo, pues están negociando para alargar hasta el 30 de septiembre, parece ser, los ERTEs en las mismas condiciones en las que estábamos en este momento.
Claro, estamos escuchando a José Luis, que dirige un hotel en Mérida, que todavía tiene algunos trabajadores en ERTE, una situación sin duda complicada. Él mismo pues se ve sin poder hacer nada.
Pues la verdad es que es una sensación bastante agria, porque la gente lo necesita y la normalidad es lo que estamos deseando todos, que vuelva a estar en su sitio. Por ello, pues hablamos con ellos, les damos ánimo, les decimos que bueno, que en fin de semana sí podemos, podremos sacar. Hemos tenido un repunte en la semana pasada con unos grupos deportivos y bueno, pues hemos estado un poco como en tiempos pretéritos. Pero mientras la normalidad no vuelva y las reservas vuelvan a funcionar, pues seguiremos manteniendo gente en el ERTE.
prudencia, todavía incertidumbre. José Luis confía de todas formas en esa vuelta escalonada a la normalidad. Recordemos, está en un lugar privilegiado como es Mérida, ese sitio de paso, además a Lisboa, Sevilla, Madrid. Bueno, en fin, ojalá tengan suerte. Marta Ruiz, jefe de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Decía antes que los ERTEs no se van a eliminar, van a continuar, probablemente hasta el 30 de septiembre, eso como mínimo, pero claro, la pregunta es ¿en qué condiciones? Y es aquí donde no hay acuerdo, y en medio, pues esas 580.000 personas de las que estamos hablando y que están ahora mismo en esa situación, en ERTE. Marta, ¿qué piden los sindicatos y los empresarios?
Bueno, pues básicamente, Pilar, lo que piden es que se haga una prórroga de verdad, o sea, que se mantenga el actual modelo de ERTEs, que no haya cambios hasta el 30 de septiembre y una vez ya pase el verano, que se prevé de reactivación de la economía, pero aún con bastantes incertidumbres, pues bueno, ya a partir de ahí valorar y ver qué se puede hacer, ¿no? Qué cambios se pueden introducir.
¿Y qué es lo que propone el Gobierno?
Bueno, pues el Gobierno lo que sostiene es que lo ha dicho muy claramente la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros, es que hay que poner un mayor acento en la reactivación económica y, por tanto, en la recuperación de los empleos. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en esa propuesta de la que no se mueve de momento el Ministerio para la Seguridad Social de beneficiar a las empresas que vayan sacando trabajadores del ERTE. ¿Cómo quieren hacerlo? Pues subiendo las exenciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que sean reactivados y reducirlas en el caso de los empleados que tengan que seguir en ERTE. Y esto lo rechazan de lleno tanto la patronal COE como UGT y Comisiones, pues tampoco lo ve bien, pero cree que algo así pues tampoco puede ser un escollo para que se pueda llegar a un acuerdo.
Es el punto, por tanto, de desacuerdo, ¿no? Para conseguir prorrogar los ERTEs. Pero bueno, sí que hay otros asuntos en los que, bueno, pues han llegado a acuerdos y ya están cerrados, ¿no, Marta?
Sí, todo lo que tiene que ver, Pilar, con el Ministerio de Trabajo ya está pactado, ¿no? Se mantiene pues el veto al despido hasta 6 meses después del fin del ERTE, se mantiene la prestación en un 70% del sueldo base para ese trabajador que esté con el empleo suspendido, se mantiene también el contador a cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trabajadores que estén en ERTE, si llega un momento en el que son despedidos, pues no van a ver mermados sus meses de paro acumulado y también se incluye a los fijos discontinuos. Todo esto ya está cerrado. Decimos es lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.
Marta, ¿qué pasa si no hay acuerdo?
A ver, si no hay acuerdo, el Gobierno puede legislar por su cuenta, ¿no? Y aprobar esa prórroga en las condiciones que considere a través de un decreto y ya está, ¿no? Pero, sinceramente, la voluntad es de diálogo, nos lo decían esta mañana fuentes cercanas a la negociación, ¿no? Por parte del Gobierno y luego también lo ha dicho abiertamente la ministra de Hacienda, ¿no? Que van a poner todo su empeño para llegar a un acuerdo. Porque si hubieran querido legislar por su cuenta, pues oye, hoy mismo ya habríase aprobado un Consejo de Ministros y ya está, ¿no? Así que si se va a ir a un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, lo lógico es que se alcance un acuerdo, pero bueno, habrá que ver. En todo caso, sería la primera vez que el Ejecutivo da el paso de legislar por su cuenta. Lo que está claro es que prórroga va a haber.
Va a haber prórroga, seguro, sí, y prefieren que haya un acuerdo. Por eso no se ha legislado hoy, no ha salido hoy del Consejo de Ministros, sino que bueno, habrá un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente el viernes, para aprobarlo. Se supone que de aquí al viernes habrán llegado a un acuerdo. Y muchos nos preguntamos, pero vamos a ver, ¿no han tenido tiempo para negociar? Pues ¿por qué se apuran tanto los plazos? Aunque creo que pues no es la primera vez, ¿no, Marta?
No es la primera vez. Esto ya es una tradición, Pilar. Ya. Bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con las negociaciones, que aquí cada uno pues va haciendo sus cuentas. Lógicamente, mantener los ERTEs pues cuesta un dinero, como es lógico. Y bueno, y el Gobierno pues intenta de alguna manera, viendo que ya la reactivación la tenemos más o menos cerca, pues intentar ir reduciendo esa factura y animando, ¿no? Sobre todo a la vuelta a la actividad. No es la primera vez, Pilar, porque mira, por ejemplo, en septiembre, que contábamos la segunda prórroga de este mecanismo, se cerró un día antes de que expirara. El día 29 se cerraba y expiraba el día 30. Y la misma mañana en la que se reunía el Consejo de Ministros, pues al final se intensificaban esos contactos y llegaban ese acuerdo y ese sí de la patronal COE, que era la que estaba pues un poco ahí hasta última hora, que no lo veía claro. Finalmente, pues oye, daba el visto bueno y se conseguía ese acuerdo. Pero vamos, prácticamente antes de que se sentaran los ministros en el Consejo de Ministros, llegaba el papelito con, oye, sí, han dicho que sí por parte de los empresarios. Así que, bueno, vamos a confiar, ¿no?, en que en esta ocasión también sea posible el acuerdo, pues porque al final, pues una medida así, pues mejor que cuente con el visto bueno, ¿no?, de todos los actores implicados.
Claro que sí. Bueno, 580.000 personas están ahora mismo pendientes de este acuerdo. Estos son los trabajadores que están en ERTE, pero como vemos también empresarios, ¿no? En el caso de Miguel, trabaja en una agencia de viajes, le acabamos de escuchar, él está en un ERTE. José Luis dirige un hotel, todavía tiene parte de sus trabajadores en ERTE. Claro, este es el sector, ¿no?, el que acumula gran parte de las personas que están todavía en ERTE, ¿no, Marta?
Sí, sí. Bueno, y Pilar, y no hay que olvidar también que se está negociando el cese de actividad que afecta a los autónomos. 500.000 de autónomos también están pendientes de que se renueve también el cese de actividad, que es esa prestación que reciben pues los autónomos que no pueden trabajar, y están también negociando. De momento no hay acuerdo, o sea que todo esto tiene que estar cerrado antes de lunes.
Bueno, pues estaremos pendientes si hay noticia de última hora en cualquier momento. Marta, nos la cuentas. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias.
Para eso estamos. Buenas tardes,
Buenas
Pilar.
Tardes. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Pues fíjate, el sector que va como un tiro es el de las reformas. Es un sector en auge y sigue creciendo. De hecho, ahora mismo no se encuentran prácticamente obreros, albañiles para una reforma en casa. Es dificilísimo, tiene muchísimo trabajo. Bueno, ¿qué es eso que tienes pendiente de reformar o arreglar, pintar paredes, ese grifo que hay que cambiarlo ya porque gotea constantemente, o cambiar el parqué? Llamas al albañil. O lo haces tú, porque o bien no encuentras quien te lo haga, o has dicho eso de, va, hombre, si esto lo hago yo. Y al final, claro, sale pues como sale. Rosa Rosado, de esto hablamos hoy con los oyentes de la tarde.
Pues sí, el escalón de la entrada, nos contaba antes un oyente que lleva roto 10 años. Eso es difícil de superar, ¿eh? A ver qué nos vais contando los oyentes a lo largo de la tarde. Por ejemplo, este oyente tardó un año y medio en ponerse manos a la obra. ¿Y en qué día, Pilar?
Hola, pues mira, manitas no soy. Pero oye, cuando me propongo algo, al final lo consigo, porque soy muy, muy testarudo. Dije que limpiaba la rejilla del aire acondicionado y al fin, como al año y medio así, un día que me levanté inspirado, lo cogí y me la cargué. Es que no tengo remedio, pero en fin, yo lo intenté con todo mi amor.
Sí, claro.
Se la cargó. Aparte de lo que supone de tragar, bueno, hay que tener mucho cuidado limpiando eso. Mira, las mascarillas son importantes para eso también, para limpiar las rejillas de los aires acondicionados que acumulan mucha porquería. Yo, en fin, si no hay más remedio lo haría, pero si no, procura ya evitarlo.
Es lo que tú dices, venga, va, esto lo hago yo, venga, que me pongo, venga, que esto
y
tiene
lo
que
rompes,
ser fácil.
Y lo rompes,
y lo rompes. Y lo rompes, claro. Bueno, y esta oyente también es muy apañada, fíjate.
Buenas tardes, gente. Ay, pues yo, hijo, toda mi vida lo he hecho todo en casa. Desde colgar cuadros, la luz, la antena, la grifería si se ha roto, la fontanería. No he tenido pereza para nada, pintar muebles, todo. Mi madre siempre dice que soy una mujer aún pobre. Pero ni encuentro pobre, ni los encuentro ricos. Soltera me voy a quedar. ¡Un besito!
Ánimo, mujer, y ahora cómo no.
Por favor, con todas estas habilidades, eso no se puede desde perder, luego. Eso hay que compartirlo.
Sí.
Querida oyente, ¿cómo se llama?
No lo sé.
No nos dejo el nombre. Bueno, apañada sí lo es, porque ha dicho que hasta pone antenas, por favor, que eso ya es
de
para
todo,
nota,
pone
qué
de todo.
Bueno, ¿y tú? ¿Te has metido en obras en casa y has dicho, bueno, esto lo hago yo, y así salió la cosa, o eres realmente de los que consigue sacar la obra adelante? Notas de voz al 607 150602. Y fue el 6 de abril cuando el Zoo del Bronx, en Nueva York, se convertía en el primero del mundo en anunciar que uno de sus grandes felinos, una tigresa, había dado positivo en coronavirus. El 6 de abril del año pasado, del 2020. No fue la única. Las pruebas que se hicieron en los días siguientes mostraron que otros 3 tigres y también 3 leones estaban infectados. Zoos de todo el mundo comenzaron a hacer pruebas entonces algunos de sus animales. Entre ellos, mira, el zoo de Barcelona. Desde que empezaron, llevan cerca de 150 PCRs hechas a sus grandes felinos, también a los primates. Y todo ello sin dormirlos, fíjate. Bueno, se valen del ojo de los cuidadores para ver si un animal muestra o no síntomas compatibles con el COVID. Por ejemplo, si ven que el animal estornuda o tiene secreción nasal, mucosa, pues le realizan la prueba. O bien con una muestra, como digo, de mucosa, o bien con una muestra de sangre. Los resultados por ahora no son nada malos. Solo han tenido 4 positivos desde que comenzaron, todos el pasado mes de noviembre. 3 de las leonas y un león estaban, digamos, un poco raros. Estornudaban mucho y apenas tenían apetito. Les hicieron la prueba y en 24 horas confirmaron que sí, que estaban contagiados de coronavirus. El director del Zoo de Barcelona es el biólogo Sito Alarcón y nos cuenta, para que nos podamos hacer una idea, que para un animal como el león, coger el coronavirus pues es igual que para ti o para mí tener un pequeño resfriado. Sito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, oye, también hay que decir, y esto es muy positivo, que desde el mes de noviembre no habéis vuelto a tener ningún caso positivo de coronavirus entre los animales del zoo, pero lleváis haciendo pruebas PCR desde hace más de un año, como digo. O sea, que, uh-huh. que estáis súper acostumbrados. ¿Lo hacéis de forma habitual o cómo lo hacéis?
No, nosotros estábamos, tú lo has dicho muy bien, el Zoo del Bronx fue muy atrevido y al principio de la pandemia ya publicó que había tenido estos problemas. Por lo tanto, nosotros y las asociaciones internacionales de zoos estábamos en alerta, no tanto en los felinos, porque al fin y al cabo se conocían ya casos en gatos domésticos, sino también por otras especies muy parecidas a nosotros, como eran los primates, ¿no? Entonces, nosotros ya disponíamos de un sistema en que siempre que se hacía una revisión veterinaria, se aprovechaba para hacer una posible inspección de posibilidad de infección de coronavirus, ¿no? Esto lo hicimos gracias a la ayuda de la Administración Sanitaria de Cataluña y yo creo que tenemos que estar contentos por 2 cosas. Primero, porque el entrenamiento de estos animales ha servido para detectar muy rápido esta infección. Y segundo, para tranquilizar a la gente de que en ningún caso esto es un problema para los visitantes, ya que los leones, como tú muy bien has dicho, yo diría que ni a una gripe, un simple resfriado, fueron sus síntomas, ¿no?
Pero ¿cómo se les hace la prueba PCR a un león, por ejemplo? Es que me estoy imaginando los veterinarios que le meten el hisopo este, el palito, por la nariz y además sin estar dormido, sin anestesia, ¿así? No.
Y mucho más fácil, ¿sí?, que las personas que van y se quejan. Sí,
¿qué
sí,
dices?
Es así mismo. O
sea, pero se dejan, se dejan.
Hombre, se dejan porque los leones saben que tienen parte de su entrenamiento consiste en que entiendan que se tienen que acercar con barrotes entre medio al cuidador / veterinario y con determinados movimientos ellos muestran aquellas partes que el cuidador o el veterinario quiere observar. En este caso estaban como entrenados para que ellos pudieran de alguna manera poner el hocico a disposición del veterinario mientras otro cuidador lo entretenía y ahí se ponía el hisopo para coger la muestra. Sí, sí, sin anestesia. Mucho más fácil que algunas personas, diría yo, por lo que uno ha visto durante esta pandemia.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y estamos hablando de leones, estamos hablando de felinos, de grandes felinos, casi nada. Oye, sí. Afortunadamente, como dices, le hicisteis las pruebas a algunos que tenían al principio de la pandemia, pues algunos síntomas leves, pero que tosían más de la cuenta. Es decir, esto se nota que le pasa algo, ¿no?
Sí, sí, sí. El veterinario pues vio que tenían un comportamiento apático y que empezaban a tener más secreción de lo normal en la nariz, que tenían estornudos y tos, y como que estábamos en sobreaviso, pues y ya habíamos testado antes, porque esto pasó en noviembre, ya llevábamos una cierta experiencia con el CRESA de la Generalitat, disponíamos de elementos para hacer PCR y pruebas de antígeno, y lo pudimos hacer, y entonces yo diría que la noticia es que en 24 horas pudimos determinar que nuestros leones habían dado positivo de COVID.
¿Y los aislasteis también, como se hace con las personas?
Bueno, durante la enfermedad que pasaron, sencillamente con antiinflamatorios y con cuidados,
¿sí?,
pues estuvieron, dijéramos, de alguna manera no aislados porque los cuidadores seguían, lo que pasa que sí que tomamos medidas de bioseguridad, ya los cuidadores entonces ya iban con monos, con pantallas, aparte de las máscaras y guantes que siempre iban, sí. Reforzamos las medidas de bioseguridad, pero nada, a los 7 días ya las pruebas de antígenos nos dieron de que los leones estaban ya muy recuperados y a las 15 ya no había ni ningún nada. Rastro del virus.
Vamos, que lo pasa muy levemente. Oye, Sito, pero es importante una cosa que apuntabas antes, o sea, ¿habéis llegado a concluir cómo se infectaron estos leones? Probablemente sería por el contacto con algún cuidador asintomático. Es decir, que es el hombre el que ha infectado a los animales, pero que el virus no se ha infectado en ningún caso o no ha pasado en ningún caso de los animales al hombre.
Sí, esto es una cosa que la comunidad médica animal tiene muy claro, que la infección es del hombre al animal y no del animal al hombre. Esto ya lo sabíamos por otros zoos. Otros zoos han reportado en este periodo estos casos. No se ha podido determinar porque ha habido casos que habían cuidadores asintomáticos. Ha habido otros casos que coincidía que en el zoo había habido algún caso positivo. Esto no lo sabremos, es difícil, pero vaya, con toda rotundidad podemos decir que es el hombre que ha pasado el virus a los animales.
Bueno, pues afortunadamente ha sido muy poquitos casos, perfectamente controlados, y que además los animales se dejan hacer muy fácilmente las PCRs, no como bien dice Sito, como algunas personas. Sito Alarcón, el director del Zoo de Barcelona y biólogo. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un sueño hecho realidad.
¡El Villarreal está en la final!
El Villarreal hace historia consiguiendo su primera final europea y ahora busca alcanzar la gloria.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles, desde las 8:30, jugamos la final de la Europa League en tiempo de juego.
Cuenta atrás, partidazo.
Villarreal, Manchester United.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí. Aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda web y app.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí, porque cuando juegas a Euromillones puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros, con envío y retirada de tu antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.